Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, hoy les saludamos bajo la portada del Parlamento de Canarias en la calle Teobaldo Power de Santa Cruz de Tenerife. Se cumple un año del inicio de la undécima legislatura, emanada de la voluntad de los canarios en las elecciones de mayo de 2023. Hoy desde aquí vamos a hacer balance de cómo han transcurrido estos primeros 12 meses, de la actividad que realizan sus señorías y de qué más falta para hacer que la ciudadanía conozca realmente lo que aquí dentro se debate y se vota y cómo afecta eso en nuestro día a día. Jueves 27 de junio, saludos de Daniel Pinedo. Fernando Clavijo se marcha satisfecho de Madrid tras dos días de reunión con los portavoces parlamentarios para intentar sacar adelante una reforma de la ley de extranjería que distribuya a los menores no tutelados por todo el territorio nacional. Solo se opone frontalmente Vox y el resto de formaciones realmente lo que piden es que se garantice la financiación del Estado para poder atenderlos. Ayer en el Congreso vimos una imagen de unidad que seguramente debería darse con más frecuencia, la del presidente canario de Coalición Canaria y el ministro de Política Territorial del Partido Socialista juntos a una, haciendo piña para que esta reforma salga adelante en verano. En los próximos días se va a celebrar en las islas una conferencia sectorial de infancia entre el gobierno de España y las comunidades para abordar, se entiende que definitivamente o casi, la reforma del texto. Si por fin hay consenso, el documento, la reforma de la ley, irá al Congreso para aprobarse lo antes posible. Recordemos que las previsiones no son nada buenas para los próximos meses. Se espera un aumento de la llegada de cayucos con el buen estado del mar y Canarias ya no puede más. Los 80 centros de las islas acogen a casi 5.700 menores migrantes. Hace dos meses solo había 34 dispositivos y no se encuentran más sitios.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues concluyen esas rondas de contactos del Gobierno de España y el de Canarias con los grupos parlamentarios en el Congreso para intentar sacar adelante la reforma de la ley de extranjería y pendientes de la conferencia de infancia y juventud que va a presidir la ministra Cira Riego en Canarias a finales de la semana que viene o de la próxima.
Finalizada la ronda de contactos con las fuerzas parlamentarias para reformar la ley de extranjería, la sensación es positiva. Todos los grupos consultados, salvo Vox, apoyarán la iniciativa. También el Partido Popular ha decidido secundar la proposición, eso sí con matices. Fernando Clavijo, presidente autonómico.
La postura del Gobierno de Canarias, que comparte el Partido Popular de Canarias, porque forma parte del Gobierno, es la que está fijada en el texto y que es la que comparte con el Gobierno de España. A partir de ahí, el Partido Popular lo que nos transmitía era la necesidad de que se escuchase a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial, es donde se va a llevar. Es más, el Partido Popular nos hizo matizaciones al texto en temas de financiación, en temas de la situación de la declaración de emergencia para facilitar la creación y dotación de los recursos para atender a esos menores. Esos son matices que se han ido recogiendo a lo largo de estas dos jornadas.
Como decimos, Vox se ha negado a apoyar la reforma de la ley de extranjería. Su portavoz en el Congreso de los Diputados cree que esta medida es un parche y amenaza con romper el pacto de gobierno en las regiones que gobierna junto al Partido Popular Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura y Castilla León. Pepa Millán.
En caso de que lo acepten y sabiendo que eso es una cuestión crítica para nosotros, a partir de ahí serán nuestros vicepresidentes los que se pronuncien, pero en cualquier caso, igual que se ha hecho en Aragón, pues se convocará esa mesa del seguimiento de pacto que permite la gobernanza del Partido Popular.
Si todo va según los previstos, la reforma se aprobará antes de finalizar julio. Se hará por decreto ley o proposición de ley de lectura única y urgente. No obstante, algunas formaciones realizarán enmiendas a la reforma que deben ser aprobadas en la próxima reunión sectorial de infancia que se celebrará en Canarias posiblemente a final de la semana que viene o la próxima. El coordinador de la Comisión Interministerial de Inmigraciones, Ángel Víctor Torres.
La conferencia sectorial estaba prevista, será además en Canarias. La voluntad es hacer la próxima semana o comienzo de la siguiente y a partir de ahí, con estas aportaciones, ya luego volverá a tener la palabra los grupos políticos con esas aportaciones definitivas. Y ratifico lo dicho. Esto es una modificación legislativa singular. Significa distribuir personas, concretamente menores, población vulnerable. Por tanto, necesitamos el apoyo, la colaboración de las comunidades autónomas. Si no es así, sería prácticamente imposible que esto fuera exitoso.
En lo que llevamos de año ha llegado a Canarias 2.758 menores inmigrantes, 15 al día y casi el 50% al hierro. El archipiélago tutela en torno a 6.000, una cifra insostenible, según Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Eso es la realidad, en este caso, de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
En este contexto, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en su viaje a Gambia, ambos gobiernos han acordado la apertura de consultas políticas anuales con las que pretenden reforzar la cooperación y la migración circular de los dos países. Mañana estará en Senegal. Frontex valora el trabajo del gobierno central para prevenir la inmigración a Canarias, pero ve con preocupación las cifras de la ruta. Además, no se atreve a dar un pronóstico sobre lo que sucederá durante el segundo semestre, Dani, pero alerta que por regla general es más intenso.
Sí, si se cumplen las estimaciones que hizo a principios de año el Ministerio del Interior, podemos acabar 2024 con una cifra en la llegada de inmigrantes en cayucos increíble. Recordemos 40.000 el año pasado, ya fue un aumento exponencial respecto a 2023 y 2024 pues va a acabar todavía con mayor llegada. Por eso es importante que salgan adelante reformas como esta de la ley de extranjería para que los menores puedan ir al resto de comunidades. La predisposición del Partido Popular es muy buena. Piden dinero, el gobierno de España dice que sí, que lo va a ver, que va a dárselo a las comunidades, como ya ha hecho en parte a Canarias, aunque todavía esas cuantías son insuficientes para que solo el archipiélago gestione esa acogida de casi 5.700 menores. Y la amenaza de Vox es previsible, seguramente pues hagan el paripé de intentar desestabilizar los gobiernos de coalición en las cinco comunidades donde son socios del Partido Popular. Pero si esa es el único motivo que va a llevar a la formación de Santiago Abascal para romper gobiernos con el PP, pues a lo mejor se lo tendrían que mirar. Vamos con otra buena noticia, Javier. Por fin el gobierno de España anuncia que convoca el concurso para renovar los grupos electrógenos en el archipiélago.
Y este es otro asunto de vital importancia. Parece que se ve la luz al final del túnel. El Ministerio para la Transición Ecológica, Reto Demográfico, por fin, después de 11 años, ha convocado el concurso eléctrico que permitirá reforzar la potencia de territorios no peninsulares, no aislados, como es Canarias. Actualmente en las islas tenemos 971 megavatios y los riesgos de cero energético se mantienen porque los nuevos grupos no estarán operativos hasta 2028, una fecha que el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ve muy arriesgada por su premura. No obstante, se muestra conforme si estos están en marcha en 2029 o 2030.
Al corto plazo, en los temas de energía, no es el corto plazo al que estamos habituados. Estaríamos hablando de 3-4 años. Y el plazo medio o el plazo normal sería este, en torno de los 6, 7, 8 años para poder tener medidas efectivas y claras y que se encuentren en funcionamiento. Por eso también queremos bajar a la realidad, bajar al día de que Canarias sí, en el año 2030, 2029, tuviera estos grupos en marcha. Sería una excelente noticia.
Zapata asegura que el concurso ha salido adelante gracias al trabajo consensuado, tendiendo la mano y poniendo a un lado los colores políticos y favoreciendo, Daniel, la penetración de las energías renovables.
Sí, ojalá estuviese en 2028, aunque parece complicado que esté completo dentro de 4 años, pero es fundamental que se convoque ese concurso, porque recordemos que desde 2021 el gobierno de España reconoce que hay un déficit de 269 megavatios para Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Ahora este concurso va a sacar 971, con lo cual va a estar más que cubierta la demanda energética, se entiende. La isla que más potencia va a añadir va a ser Tenerife con 370, le sigue Gran Canaria con 330 y después la conexión que es conjunta entre Lanzarote y Fuerteventura de 215. Fundamental para que se eviten nuevos ceros energéticos, como recordemos, sin ir más lejos, el año pasado en La Gomera en verano, en pleno verano, o también los dos que sufrió Tenerife en 2020, casi consecutivos. En total llevamos 7 ceros energéticos desde 2009 en un sistema tan débil como el nuestro. Hablamos también, Javier, de la comisión de mascarillas, la comisión del caso Coldo en el Senado. Ayer comparecían dos canarios.
El exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, se ha acogido a su derecho de no declarar en la comisión de investigación del caso Mascarilla, que se celebra en el Senado, en el que se indaga la inversión de 4 millones de euros pagados a RR7 United por 1 millón de mascarillas que no llegaron durante la pandemia. Durante su comparecencia, el senador por Gran Canaria del Partido Popular, Sergio Ramos, ha acusado a Domínguez de callar como Koldo García.
Señor Domínguez, ¿por qué cree que está usted sentado hoy aquí? ¿Me va a decir que no va a contestar? Porque sería bueno, presidente, que el señor, para que conste en acta y de respeto a las telégrafas, salga en acta que el señor Conrado Domínguez ha venido hoy aquí a no decir absolutamente nada y a hacer lo que hizo exactamente el señor Koldo. Usted hoy ha decidido imitar al señor Koldo, que es el único, hasta usted, que no ha venido a declarar absolutamente nada. Señor Domínguez, le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué cree que está usted sentado hoy aquí? Usted ha decidido callar como Koldo en el día de hoy.
Quien sí declaró fue la exconsejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Teresa Cruz ha dicho que el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, no era un buen gestor ni un experto sanitario, pero sí un conseguidor. También ha dicho que mientras era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, no hizo gestión alguna con contratos sanitarios.
En ningún momento hizo ninguna gestión, y me consta, por lo menos que yo tuviera constancia pública, no hizo ninguna gestión con ningún contrato. La persona que hoy me asiste es Blanca Méndez, que era la directora del Servicio Canario de Salud, y era la persona que con la que tenía que tramitar estos asuntos de contratación.
Cruz también habló de su destitución. Estuvo solo 8 meses al frente de la Consejería de Sanidad. Desvela que la versión oficial de su salida fue por un cambio de estrategia en la gestión de la COVID. La no oficial prefiere guardársela.
El motivo oficial que se ha dado era que por el interés general era necesario hacer otra estrategia de la gestión del coronavirus. Esa fue la versión oficial.
¿Y la no oficial cuál cree usted que era?
La no oficial que me ha dado el presidente a mí vuelve a estar en el ámbito privado, y en el ámbito privado del presidente y de esta ex consejera va a quedar.
Continúa, Daniel, en el Senado la comisión de investigación del caso Mascarilla.
Hay una cosa curiosa que también dijo Teresa Cruz respecto a su cese. Dice que su condición de mujer tuvo que ver con ello, pero no por parte del presidente Torres, sino de algún miembro del pacto del gobierno de las Flores. Recordemos que aparte del PSOE estaba Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Si Podemos. Teresa Cruz no nombró a ninguno de los líderes de esa formación, pero dice que una de esas personas, ustedes pueden pensar quién fue, dijo que cualquier hombre hacía las cosas mejor que una mujer, no solo en el área de sanidad, sino en cualquier área. Teresa Cruz, que fue cesada a los pocos meses de comenzar la pandemia, las 2 semanas prácticamente en marzo de 2020. Y Conrado Domínguez, que después se hizo con el control de la emergencia sanitaria, venía de formar parte del gobierno de coalición canaria como gestor, lo recuperó el Partido Socialista y está imputado por el caso Mascarillas en Canarias, y se ha acogido a su derecho a no declarar. Veremos qué pasa en las próximas semanas y meses. También, Javier, pendientes de una triste noticia: el cuerpo hallado en el río Ouse de Inglaterra es del tinerfeño Seth Martin.
Efectivamente, así se ha confirmado en el día de ayer, y también en Canarias se sigue buscando al joven británico Jane Slater en Santa Cruz de Tenerife, cuando se cumplen 10 días desde su desaparición. Al parecer, una cámara de vigilancia pudo haber grabado al joven británico de 19 años en Santiago del Teide, un municipio a tan solo 6 kilómetros del lugar donde se le perdió el rastro. Antonio Herrero, periodista especializado en sucesos, nos ha contado que este caso tardará en resolverse.
Este joven conoce a 2 individuos británicos también, que tienen una casa en Mark.
Sí.
Que lo recogen a él, el terminal de marcha, y sigue con estas personas de marcha. Estas personas ya fueron interrogadas por la Guardia Civil, están identificados, y pasa la noche en esa casa, en el caserío de Mark. Y de ahí él se va, levanta y inicia el regreso a donde él se estaba alojando, que era en la zona de los cristianos.
Búsqueda también en Gran Canaria de Manoli, la mujer de 75 años desaparecida en Arinaga, durante la noche de San Juan, cuando supuestamente se iba a dar un baño en el mar. Dayara Martín, la nuera y portavoz de la familia, asegura que están desesperados, en una constante agonía, porque a pesar del despliegue de servicios de emergencias por tierra y aire, no hay nuevos indicios de dónde podría estar la mujer. La familia solicita vídeos que hayan sido grabados en la playa de Arinaga en la medianoche del 24 de junio para ver si pueden localizarla o tener alguna pista.
Nosotros, bueno, los hijos creen que, la familia cree que hubo un accidente en el agua, y pero es que como nadie la ha visto entrar al agua, por eso solicitamos esos vídeos, uh-huh. Que la gente, por favor, toda la gente que han grabado, que tienen vídeos, que me los envíen, que yo lo he publicado en el Facebook, que me lo envíen a mi número, si quieres lo digo, al 685-4388-43.
Hoy continúa la búsqueda de las dos personas desaparecidas en Canarias. Esperamos, Dani, tener mejor resultado.
De luego que sí. También destacar y lamentar el fallecimiento triste, además por ahogamiento, del sacerdote Juan López. Don Juan López era párroco de la Encarnación y Santa Rita de Casia en Benahor, en la capital de La Palma, Santa Cruz de La Palma, y su cuerpo era encontrado ayer en la costa, en el litoral de la capital palmera. Un párroco muy querido en toda la isla de La Palma. Descanse en paz, Juan López. Llegamos a las 7:16.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 800 gramos de pechuga de pollo por 4,39, ahorras un 17%. Un litro y medio de leche semidesnatada por 1,17, ahorras un 10%. Y pepino por 0,65 la unidad, ahorras un 26%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Soy madre soltera con dos niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HTS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos a jueves, pero bueno, ya muchos pensando en qué tiempo vamos a tener para el fin de semana, ¿eh?
Pues la cosa...
de vacaciones y quieren saberlo.
Está bastante extraña, llevamos un mes de junio muy extraño en lo meteorológico, sí, sí. Dani, vamos a volver a tener hoy nubosidad repartida prácticamente por todo el archipiélago, es más acentuada la zona de medianías, pero también, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria va a estar prácticamente todo el día nublado, o sea que en general nubosidad al sur o a los sures de las islas, vamos a decirlo así, va a estar la cosa un poco más despejada, pero incluso vamos a tener lluvias, insisto, en zonas de medianías y en algunos puntos repartidos por todo el archipiélago. Además, mira, si vives en Guamasa, la isla de Tenerife, no te vas a extrañar de ver niebla tampoco, una niebla que apareció ayer y que hizo de las suyas en el aeropuerto Tenerife Norte la Laguna. En cuanto a las temperaturas, pues seguimos con esa disparidad de las máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, o de 17 en Valverde entre medio, pues 24 en Las Palmas, 25 en Arrecife en Puerto Rosario o 23 en Santa Cruz de La Palma.
Muy bien, gracias Guillermo.
Hasta ahora.
Y en deportes ya se ha hecho oficial el fichaje de Luis Carrión como nuevo entrenador de la Unión Deportiva y además pendientes de buenas noticias, buenísimas noticias para la isla de Gran Canaria y para toda Canarias respecto al Mundial de 2030. Juanjo Ramos, buenos días.
Sin confirmación oficial todavía, Gran Canaria va a ser sede del Mundial de España, Marruecos y Portugal en el 2030. Ayer se retrasó la designación pública de las 11 ciudades, o más bien los 11 estadios que acogerán partidos de la cita mundialista, pero todo hace indicar que uno de ellos será el estadio de Gran Canaria. En ese estadio va a tener su sede de trabajo Luis Carrión, el nuevo entrenador de la Unión Deportiva. Por fin se acabó el culebrón, el técnico se decantó por la opción amarilla y dejó de lado al Real Oviedo, con el que acabó la temporada el pasado viernes, pese a la suculenta oferta económica planteada por el grupo Pachuca, que lidera al cuadro Carballón. Y en Tenerife ya se conoce el calendario de la temporada 24-25 en segunda división. Iniciarán los blanquiazules su andadura en busca del ascenso a primera el fin de semana del 16, 17 y 18 de agosto contra el Eldense en el Pepico Amat. Una semana después, estreno en casa contra la Unión Deportiva Almería, uno de los recién descendidos de primera división. Y hoy, a la una de la tarde, presenta la entidad blanquiazul la campaña de abonos para ese ejercicio 24-25.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Amurki. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Amurki. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
José Cristóbal García, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, encantado de estar con ustedes, ¿qué tal?
Guillermo García habla de nuevo.
Buenas, de nuevo, Dani.
Bueno, ¿qué destacamos hoy?
Pues mira, voy a poner la imagen del día hoy, el foco en el colapso, cómo no, otra, bueno, pues otro sector de nuestra actividad que también tiene falta de recursos humanos y otro tipo de recursos, la justicia, la Administración de Justicia en Canarias. Lo ha hecho aquí en COPE el juez decano de Arrecife, la isla de Lanzarote, Adalberto de la Cruz. ¿Sabes qué? Somos la comunidad autónoma, Dani, con más litigiosidad de toda España, que este es otro dato, con la falta de recursos humanos que tenemos, repito, la Administración de Justicia, que llama poderosamente la atención. Bueno, pues este juez decano de Arrecife, el Lanzarote, pide soluciones.
Un año más, volvemos a ser la comunidad autónoma con mayor litigiosidad de España. Yo creo que se deben de buscar soluciones, buscar la cultura del acuerdo, buscar sistemas alternativos. Tenemos también que buscar soluciones en cuanto a la implementación y el aumento de los jueces y juezas en nuestro país, así como también en cuanto a la creación de órganos judiciales.
Nos han denunciado desde Comisiones Obreras en los últimos días, Dani, la falta de digitalización, que es una cosa que no se entiende en la Administración de Justicia Canaria, con esa estampa. Si has visitado algún juzgado alguna vez o has ido a ver a algún secretario judicial, verás un montón de expedientes de papel encima de la mesa. Algo que en el siglo XXI, repito, denuncian los sindicatos, y es una cosa, una estampa, que no se entiende bien, desde luego.
Increíble, José Cristóbal. 2024, y con papeles en las mesas.
Sí, bueno, ya hemos denunciado no solo la litigiosidad que hay, sino la cantidad de producción normativa que se produce también en sobre todo en Canarias. Nosotros denunciamos ayer 500 y pico nuevas normas solo en el último año, ¿eh? Entre los cuales estamos hablando de más de 1.500, cerca de 2.000 normas. Se producen normas como quien fabrica churros, ¿no? Y al final con mucha rapidez, con muchos defectos, con problemas de corrección de errores, que obligan después y te llevan a un nivel de litigiosidad tremendo, como lo que estamos observando, ¿no?
De todas formas, esas normas, José Cristóbal, me imagino que conforman una maraña administrativa que para ustedes, para generar actividad económica, para emprender, es un obstáculo tremendo, ¿no?
Tremendo, una de las principales cosas que denunciamos constantemente, la tremenda prohibición de normas. Tiene que haber menos, más claras, más concisas y dar seguridad jurídica. Eso no quiere decir que no se regule, quiere decir que se regule bien. Y además, si te fijas, las normas que salen ahora tienen gran parte de ellas una carga ideológica brutal, con una exposición de motivos kilométrica que lo que dice la sentencia del Supremo, además, dice, oye, tienen que ser exposiciones de motivos muy concretas y muy claras, ¿no? Y no hacer una carga ideológica o contar otro libro o mi libro dentro de esos análisis que se hacen en la introducción de las leyes. Sí, hay. Es una asignatura pendiente que nos genera muchísima inseguridad y deja muy mal a las administraciones públicas.
O sea, Cristóbal, por cierto, ¿cómo te has sentado? ¿Le has sentado a ustedes a la patronal ese ultimátum de la vicepresidenta Yolanda Díaz de aquí al lunes, sí, para sentarse a negociar la reducción laboral, o si no el gobierno lo hace por su cuenta?
Mal, nosotros tenemos una reunión después, creo que tendremos alguna para hablar de este tema en COE, pero ya hemos acordado que no admitimos el ultimátum de nadie. O sea, o hay diálogo, y el diálogo no es monólogo, que es lo que cree esta señora, ¿no? Está introduciendo unilateralmente medidas dentro del diálogo social, que lo que se está haciendo es espantar a las empresas. La inversión pública, la inversión privada es lo que más ha caído en el último año en este país. No hay confianza en la legislación. Se legisla de carga con un nivel de populismo tremendo, ¿no? Sin escuchar de verdad y llegar a acuerdos entre empresarios y sindicatos, que es lo que dicta la Constitución, lo que dicta el Estatuto de los Trabajadores. Hemos llegado a muchísimos acuerdos, pero estas imposiciones que no te dejan aportar nada, que no te dejan de verdad negociar nada, no van a ser aceptadas por el empresariado. Lo último ya buscarse otra organización empresarial que le haga caso a ella, ¿no? Pues es lo que está haciendo, ¿no? Yo siempre hago que el Ministerio del Subsidio, no del Trabajo, ¿no? Porque no le he escuchado ninguna medida real para crear trabajo a este ministerio, ¿no? Y así llevan bastantes años.
Bueno, pues a ver qué pasa a partir del lunes. Javier, sonido del día.
Bueno, pues estuvimos hablando precisamente de él. Es un perfil en TikTok que es muy seguido y la verdad, hay que decirlo, bastante original. Un camarero que recorre, hombre, no voy a decir kilómetros, pero sí distancias largas con su bandeja y la copa que le piden y la botella también, ¿no? Y cada vez que va pasando, pues, y ve a alguien, siempre le, por regla general, le suele pedir permiso. Escuchen.
Señorita, con permiso, buenas tardes.
Dejaré mis campos y me iré.
Señores, con permiso.
Bujaré llorando el jardín.
Y después cuando ya llega su destino, es toda una parafernalia. Lo cierto es que está teniendo un éxito en redes sociales, sobre todo en TikTok, tremendo. Cómo levanta la bandeja, cómo agarra, en este caso, la botella, la levanta también. Es llamativo, ¿no? Este tipo de acciones a través de las redes sociales, que insisto, son bastante originales y que está teniendo un éxito tremendo porque a todos, sobre todo a ti, Dani, pues nos pone una sonrisa en la boca.
Sí, yo al principio, fíjate, pensaba que era de verdad, ya lógicamente sí. Cada vez lo exagera más y uno pues sabe que es de broma. Se llama Cristian Ventura, de este camarero, y fíjate el éxito que ha tenido, que hasta el otro día el Betis anunció un fichaje parodiando a este camarero, que por cierto, José Cristóbal, yo no sé si esto a ti te convence, cuando llega al lugar de destino, después de recorrer esos metros, te pone la copa en la mano, y la gente dice que, hombre, lo lógico es que te la ponga en la mesa, ¿no? Y tú ya después la cojas, él te la da en la mano.
Sí, lo lógico sería la mesa, pero bueno, ¿cómo hace?
Uno dice, si estás en la playa y se la pides al chiringuito, pero el chiringuito está a 3 kilómetros, hombre, la cerveza cuando te llegue a la mano está ya caliente.
Calentita va a estar.
Tendría que llevar una nevera portátil.
Sobre todo son los esfuerzos que hace a la hora de servir la copa, como la levanta y después de repente cuando ya da la copa hace ahí como un giro y te la pone directamente en la mano.
Un giro de muñeca. Gracias, Javier. José Cristóbal, no te vayas, que ahora vamos a hablar del impacto que podría tener para Gran Canaria, si todo parece que va a ser así, el Mundial de 2030 en el archipiélago.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Este verano me quiero escapar. Me compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar. Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Este jueves 27 de junio, Herrera en COPE Canarias desde el Parlamento de Canarias, con motivo del balance del primer año de la 11ª legislatura. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre el balance del primer año de la 11ª legislatura del Parlamento de Canarias. Jueves 27 de junio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce tu Parlamento. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
7:35, decíamos nuestra crónica de deportes que parece ya prácticamente casi hecho que Gran Canaria va a ser una de las sedes del Mundial de España, Portugal y Marruecos en 2030, del Mundial de Fútbol. Ayer se esperaba que se oficializase la noticia por parte de la Federación, pero parece que se está esperando por Valencia. Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de COPE Gran Canaria, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días. Sí, efectivamente, están esperando por Valencia. Faltan algunos papeles para que pueda presentar la candidatura. Todo parece indicar que el Santiago Bernabéu, el Nou Camp, el Metropolitano, Cornellá, San Mamés, la Cartuja, la Romareda, el Riazó, la Rosaleda y Gran Canaria sean las sedes que puedan estar. Ya queda casi descartado Gijón y Murcia, y se espera por Valencia, que está pendiente también de Anoeta. Vamos a ver cómo queda todo. Dani, está todo muy en el aire. Ayer hubo una reunión de muchísimas horas para conocer la sede del Mundial 2030. Hoy previsiblemente se van a reunir, pero para saber la de Marruecos, otro país que va a estar también en este Mundial 2030. Y previsiblemente, Dani, si no cambia la agenda, será mañana cuando oficialmente se conozcan las sedes que va a tener España. Pero sí es verdad que a esta hora hay mucho optimismo en el Cabildo de Gran Canaria, en la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas. Dan un porcentaje bastante elevado, por lo menos son optimistas, que puede venir a Gran Canaria el Mundial 2030.
Me imagino que habrá ayudado mucho el anuncio que hizo el Cabildo de que ya la financiación va a estar en los próximos años y que la reforma del Gran Canaria se va a hacer sí o sí.
Sí, eso ha sido fundamental. Primero, porque además tienes el respaldo de lo que, porque hay muchas sedes que lo tienen, pero bueno, tienen que gestionarlo, tienen que mirarlo, tienen que buscar el dinero, empresas privadas, etcétera. Aquí tienen el respaldo del Cabildo, de los 101 millones de euros para reformar lo que es el estadio de Gran Canaria, que la instalación ya está hecha. Es una reforma sobre una instalación que ya tiene en torno a 33.000 aficionados para poder albergar. Va a tener en torno a 44.000 a partir de ahora, que las obras ya tienen el proceso de 2025, 2026, 2027, que sería cuando finaliza lo que es todo el proyecto. Y una cosa fundamental, Dani, que se ha presentado todo en tiempo y forma, todo lo que ha solicitado la FIFA para poder ser sede o para poder estar en las candidaturas para ser sede del Mundial 2030. Gran Canaria ha sido de las primeras, si no la primera, que lo ha presentado todo en tiempo y forma. Todo parece indicar que sí, pero bueno, vamos a esperar a la oficialidad para conocer si estaremos en un Mundial 2030, que imagínate, Dani, el impacto no solo deportivo, sino económico, social, que va a tener para todo el archipiélago canario.
Efectivamente, José Cristóbal, las claves van por ahí también, ¿no? Más allá de a los que nos gusta el fútbol y que vamos a disfrutar con un Mundial en Canarias y en Gran Canaria concretamente, todo el impacto que va a tener.
Sin lugar a dudas, y tengan fe que la sede va a ser, ¿eh? Vamos a tener sede, seguro que sí. Y yo creo que es impactante. Quizás algunos me contaban que generaban dudas hace años, ¿no? Pero hasta que vieron el último mundial y vieron que un partido entre no sé quién, Zimbabue y no sé qué cosa, se llenaba también el estadio.
Sí, sí.
Entonces, se llena todo. O sea, realmente el impacto económico es brutal, el que te pongan a Gran Canaria y a Canarias en general, ¿no? Porque al final que sea una isla o otra nos pone en el horizonte, ¿no? Yo creo que es fundamental como destino, aparte como destino turístico, como alternativas de ocio que se dan no solo al sol y la playa, ¿no? Y a nuestro excelente clima, sino también podamos tener instalaciones acordes con una ciudad y unas islas modernas, ¿no? Y que, bueno, y que ofrece seguridad, que ofrece una sanidad adecuada y reflejar al mundo que Canarias es una zona tremendamente desarrollada, ¿no? Y es a la que se puede venir y se debe venir a pasar unos días. Yo creo que el impacto económico yo no lo he calculado, pero es importante, se van a llenar todos los hoteles, se van vamos a tener unos impactos en medio, que eso saben ustedes mucho más que nosotros, ¿no? Y yo creo que es innegable, y la carrera va a tener, y así podemos contar. Pero está claro que la inversión ha sido fundamental, ¿eh? Valencia no está porque no han hecho la inversión.
Sí, exacto.
No se ha prometido. O sea, esto, la declaración del otro día, que se hicieron públicas por parte del Cabildo, que se iba, por fin, dice reforma. Bueno, yo creo que es acabar el estadio, porque nunca se acabó ese estadio, ¿no? Con lo cual yo creo que al final vamos a tener un estadio en condiciones que se va a poder utilizar para otros eventos también, no solo para esto, ¿no? Y va a tener un uso importante para esta isla, ¿no?
Exacto.
Enhorabuena a todos.
En ese sentido, sí. Dani, lo que dice José Cristóbal, es decir, la instalación se va a quedar, la instalación del estadio de Gran Canaria va a ser la ciudad deportiva, porque tenemos a Gran Canaria Arena muy cerquita, lo que es el anexo del estadio de Gran Canaria, la pista de hockey hierba también, pero se va a quedar esa instalación, va a servir para otros temas que no sea, lógicamente, también el fútbol, pero el impacto que se habla es que ya no solo es lo económico, lo que puede entrar por la sede o por los países que puedan llegar a la isla de Gran Canaria para jugar en esa fase, lo que va a ser el Mundial 2030, sino también todo lo que es intangible, toda la publicidad, que eso no tendría dinero para poder pagarlo nadie, lo que va a tener el impacto publicitario del archipiélago canario en general, de la isla Gran Canaria en particular, y en concreto de esa zona, del estadio de Gran Canaria, para lo que va a ser no solo el 2030, sino de ahora, que estamos en 2024, hasta que llegue esa fecha del Mundial, que va a ser impactante, y posteriormente. Suele ocurrir que durante muchos años, José Cristóbal, también se habla del Mundial, no solo antes, durante, sino también después, y Gran Canaria va a estar ahí.
Que esto es 2030, ¿eh? Vaya a comprar entradas.
Claro.
A ver qué selecciones vienen, que esas otras después, ¿no?
Sí, pero
aquí tuvimos un Mundial de baloncesto, fue impactante también, porque además era casi, no la inauguración, pero tenía muy poquitos años el Gran Canaria Arena. Todo fue fantástico y el impacto económico fue impresionante. Y ojo, estamos hablando de baloncesto, que sí, que es un deporte que tiene muchísimo seguimiento, pero es que como el fútbol no hay parangón, ningún deporte, y yo diría que prácticamente nada. Y ahí sería el impacto muy superior. Ya en baloncesto fue extraordinario el 2014, imagínense cómo puede ser el 2030 para el archipiélago canario.
Bueno, pues estaremos pendientes este fin de semana a ver si hoy hay fumata blanca, si no, seguramente, pues imagino que se decía que el lunes ya tenía que estar todo preparado, así que es de suponer que lo sepamos en breve. Gracias,
Juan. Si la agenda va bien, Dani, ¿sí? Es decir, hoy se reúnen para de Marruecos, si la agenda va bien sería mañana, cuando ya de manera oficial se supieran todas, y teóricamente va a estar Gran Canaria, pero bueno, hay que esperar hasta mañana, si no adelantan la agenda, por lo visto ayer, porque ayer hubo muchas horas de reunión y al final no hubo ninguna decisión.
Bueno, vamos a estar pendientes, pero bueno, ya todo parece indicar que sí, que lo vamos a conseguir. Gracias, Juanfran.
Un abrazo.
7:42.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad, te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones, te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada, asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web cclp
SPA.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 8 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, estamos pendientes de la situación y sobre todo del futuro de la del grado de medicina en la Universidad de La Laguna, porque la Facultad de Ciencias de la Salud ha advertido a través de su decanato que está en riesgo la carrera por la falta de profesores, profesores de medicina que se están jubilando y que parece pues que es muy difícil renovar y encontrar sustitutos para impartir las clases. José Luis Pais es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna. Decano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, tan preocupante la situación.
Buenos días a todos los oyentes también.
¿Sí, está en riesgo realmente el grado de medicina en La Laguna?
Sí, sí, lo está. Y ayer se dio un paso importante para afrontar este problema, pero el riesgo persiste porque la falta de profesorado es crónica, se viene perdiendo ese poder de disponer de profesorado permanente a lo largo de los años. Ha habido muchas circunstancias, habría que hacer un análisis más extenso de saber por qué, pero esa es la situación que nos encontramos ahora y esto ha sido un grito de aviso, porque el riesgo era inminente o es inminente. Ayer se dio un paso a favor de resolver esto, hemos tomado medidas muy importantes que pueden ayudar a salir adelante, pero tenemos que seguir trabajando porque no está garantizado.
Y José Luis, ¿por qué no se encuentra sustituto?
Bueno, probablemente todos saben que hay carencia de médicos en la sanidad en general. Y luego, cuando tenemos médicos, resulta que las asignaturas clínicas, fundamentalmente, que son las asignaturas de los últimos años de la carrera, que son esas asignaturas, son equiparables a las especialidades cuando uno va a un hospital, cardiología, dermatología, pediatría y demás, pues tienen que ser impartidas por especialistas, y así lo contempla la ley. La ley exige que el profesorado de medicina tiene que ser, en esta última parte del grado, de especialistas que estén acreditados por la Agencia Nacional de la Calidad, que sean doctores, que tengan requisitos de capacidad docente y de investigación, y eso no es tan fácil de conseguir. Máxime cuando desde el punto de vista retributivo no es muy atractivo, no es atractivo para los médicos. Ellos están contentos con su trabajo y su salario en la sanidad pública y no tienen interés en ser profesores. Y por eso es lo que hemos estado negociando con el Servicio Nacional de Salud, para ver si de alguna forma hay alguna mejora retributiva que haga que despierte el interés en aquellos que están acreditados.
Nos dice un oyente, nuestro número de WhatsApp en el 610-1080-10, que también muchos prefieren irse a la sanidad privada porque cobran 3 o 4 veces más.
Bueno, eso también es verdad. El mercado, estamos en una ciudad del mercado público, pues la gente que gana más se va a otro sitio, pero hay gente que tiene vocación docente y se queda y lo intenta, y bueno, yo creo que hay de todo. Es tan lícito lo uno como lo otro. Lo que pasa es que los que quieren ser profesores, o les gusta ser profesores, o tienen vocación docente, son los que tenemos que cuidar y hacerles atractiva su su trabajo como profesor, porque claro, no hay que olvidarse que cuando estamos en un hospital público y somos médicos asistenciales y además somos docentes y además tenemos que investigar, pues tenemos tres actividades en una y eso pues no está debidamente contemplado.
José Cristóbal García, preguntas para el decano de Medicina.
Bueno, la verdad que lamentar todo esto, ¿no? No podemos prescindir del profesorado. La medicina vocacional, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Esto no es solo ganar mucho dinero, que sí lo hacen, ¿no? Pero los que estudian medicina saben que no es estudiar una carrera normal y corriente, ¿no? Que son muchos los años que hay que echar a todo esto, ¿no? Y de luego mucha vocación, ¿no? No podemos permitirnos el lujo de no tener profesores para que nos formen. Tenemos que conseguir que si el problema en algún caso es económico se solvente, y de verdad, bueno, necesitamos médicos, necesitamos que se formen médicos en Canarias, necesitamos seguirlos formando y además con prisa, porque mucha gente se jubila, ¿no? Y vas perdiendo y vas terminando con esta digamos que esta gran cantera de profesorado que tenemos y por lo tanto de gente capaz de dedicarse a formar otros médicos, ¿no? Espero que las soluciones se busquen, porque tiene que buscarse en lo público, ¿eh? Y tiene que buscarse en lo público, tiene que no preocuparnos, como decía, que cobran cuatro veces más, como si cobran 18. En lo público también se cobra. Que yo creo que hay que conseguir de verdad que se motive, hay que ver dónde están los verdaderos problemas y de luego animar que la gente empiece a estudiar, ¿no?, medicina, ¿no?, y que entren y que se les facilite el acceso a esta carrera, que todos necesitamos, ¿eh? Todos pasamos por esas manos, no se olviden.
Sí, sí. José Luis.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. La demanda de estudiantes para estudiar medicina, esa no las vocaciones persisten. De hecho, estos días está abierta la matrícula y hay como 1000 solicitudes para 140 plazas. Eso está garantizado. Lo que tenemos que garantizar es la formación y tener el profesorado adecuado para garantizar esa formación. Yo tengo que agradecer a todos los medios de difusión y al sindicato médico y al colegio médico que esto lo hayan hecho visible, porque esta situación para nosotros no es nueva. Con el rectorado, con el Servicio General de Salud, en régimen interno llevamos hablando de ella desde hace muchos años, y estoy hablando años, hace 5 años, 6 años, venimos analizando, porque tenemos delante los listados de profesores, decimos, este se jubila aquí, está aquí, está aquí, está aquí, más los que se jubilan de forma inesperada, o porque la salud lo decide por otros motivos. Entonces, con esas previsiones nosotros estábamos analizando la situación y hemos llegado hasta aquí gracias al sindicato que nos ha abierto la puerta, lo hemos visibilizado. Bueno, pues esta visibilización y transmitir a la sociedad el riesgo que tenemos en Canarias de quedarnos sin una facultad y lo que supondría en Canarias, porque cuando estás en otro sitio pues a lo mejor compensas con médicos de otras comunidades autónomas, pero aquí en Canarias la Facultad de Medicina de La Laguna, concretamente, ya no cuento la de Las Palmas, ha egresado 8.000 médicos. Y yo siempre quiero poner en valor eso. ¿Qué hubiese pasado de Canarias o de Tenerife si no hubiésemos egresado 8.000 médicos, que se están empezando a jubilar las primeras promociones ahora, en los 50 años de vida que tiene esta facultad? Hay que reflexionar de eso, ¿no?
Sí, porque dice, tenemos 1000 solicitudes para el próximo curso de alumnos que quieren estudiar medicina en La Laguna, más otras tantas que habrá en Las Palmas de Gran Canaria, para 140 plazas en el caso de La Laguna. Claro, hace falta médicos, lo decimos siempre, porque después llega verano, lógicamente los profesionales tienen que cogerse sus vacaciones y muchos centros de atención primaria y consultorios pequeños tienen que cerrar porque no hay profesionales. Pero claro, si la solución es ampliar el número de plazas para estudiar, pero es que luego no hay profesores que den las asignaturas, al final
claro,
estamos en la
pesadilla que se pone la cola. Hace unos años planteaba el rector, bueno, aumentamos 15 plazas más. Digo, pero ¿cómo aumentar 15 plazas más si no tengo profesores con que asumir las que tengo? Es que con el profesorado que tengo lo que tengo que disminuir 50, es que no me pida eso. O sea, vamos a garantizar el profesorado, vamos a tener los equipos docentes dotados perfectamente, vamos a arreglar nuestras instalaciones que están caducas del año de la época del régimen anterior y vamos a, pues si es necesario, se amplía el número de médicos. Yo creo que eso a largo plazo se irá solventando la demanda, porque ha aumentado mucho, las privadas también, han aumentado otras facultades nuevas, y yo creo que el tema del déficit de médicos se podrá ir solventando, pero nosotros aquí en Canarias en concreto, renunciar a tener una facultad de medicina supondría un peligro de salud pública a largo plazo, porque es que no tener médicos canarios implicaría que si ahora tenemos déficit, imagínense lo que puede ser. Nosotros echamos al mercado cada año 140, y Las Palmas supongo otros tantos. En Canarias solo estamos formando cada año, poniendo en el mercado a disposición del Servicio Canario de Salud 140 médicos que se presentan al MIR y que son esos los que van a ser los especialistas dentro de 4 o 5 años. Los que se están formando hoy, los que entran en primero ahora el 11 de septiembre, esos médicos no van a estar disponibles para pasar una consulta en la sanidad pública hasta dentro de 10 años. Y bueno, esa es la situación.
Bueno, y si encima tenemos que traerlo a otras comunidades, primero que busquen el alquiler, que puedan pagarse el piso, y después que quieren venir, o al revés, o sea que al final claro, es lo que dice usted, que o se forman como médicos aquí. Sí. Bueno, José Luis Páez, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna. Esperemos que entre el Servicio Canario de la Salud y también Educación y la Universidad pues se pueda solucionar pronto este problema y que se siga garantizando el grado de medicina en La Laguna.
Ese es el empeño que tenemos y esperemos que esto no se hable, no haya que hablar de esto más en los próximos meses o años o cursos académicos. Muchas gracias a ustedes de todos.
Buen día. 7:55. Vale,
este jueves 27 de junio, Herrera en COPE Canarias desde el Parlamento de Canarias, con motivo del balance del primer año de la 11ª legislatura. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre el balance del primer año de la 11ª legislatura del Parlamento de Canarias. Jueves 27 de junio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce tu Parlamento. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítenos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en Meliá.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
7:58, seguimos desde el Parlamento de Canarias haciendo balance, como haremos los próximos minutos del primer año de la 11ª legislatura, y lo que sí parece que poco a poco se va a convertir en una realidad, por lo menos va saliendo adelante, es esa próxima reforma de la ley de extranjería, de ese artículo 35, para que los menores no acompañados, en este caso los menores migrantes que tutela la Comunidad Autónoma de Canarias, puedan repartirse de forma solidaria por todo el territorio nacional, puedan ser acogidos por otras comunidades, porque recordemos que es una competencia autonómica consagrada en la Constitución. Ayer el presidente de Canarias y el ministro de Política Territorial salían satisfechos de esas rondas en Madrid. Solo Vox se ha puesto frontalmente. El Partido Popular, que también era algo crítico al principio, pues lo que pide es garantizar la financiación para todas las comunidades y también que sean los propios gobiernos autonómicos quienes sepan exactamente qué tienen que hacer y cómo deben afrontarlo. La próxima semana o la siguiente habrá una conferencia sectorial de infancia en Canarias para abordar el asunto con los consejeros autonómicos. Juan Carlos Lorenzo de Armas, el coordinador territorial de CEAR en Canarias, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Imagino que pendientes también ustedes de que esto salga adelante, porque vamos ya por casi 5.700 menores acogidos en el archipiélago.
Cierto, yo creo que esto es un proceso que no es de ahora, es un proceso en el que llevamos inmersos bastantes meses, si no me equivoco, más de 8 meses, entre unas cuestiones y otras. Es inevitable, es un proceso prioritario y además es indispensable.